Volvemos a hablar de esta sociedad medicalizada o hipermedicalizada, o como quieran ustedes entenderlo, pero escuchamos a Sebastián González Dombrowska ya hace un mes con la primera parte de esta historia de una familia. Veremos hasta dónde va la historia de la familia. La idea que tiene Seba, lo conocieron con la historia de Juan el otro día, es a partir de una historia ficticia, encontrarse las personas de la audiencia quizás en un momento, una circunstancia, un medicamento, una parte del estrés, de la familia, en fin, algo que lleva, a, en ese caso Juan, a determinados comportamientos, y hoy en día vamos con Marta. Seba, ¿cómo andas? Buen día.
Buenos días, ¿cómo andan?
Acá la idea es seguir con la familia.
Y bueno, ver hasta dónde nos lleva la narrativa.
Yo he preguntado hoy, ¿aparece, por ejemplo, amantes? ¿Aparece en algún momento algún
No sé, cruce? Nadie hizo acotaciones, decía, no sé, se me va a tener que ocurrir sobre el amor, enamoradísima, salió porque, el tema del casamiento,
porque,
no sé,
podría por ejemplo, haber. Una familia paralela, si alguien tiene una familia paralela, lleva muchos estreses. Ahí puede llevar a mucha medicalización.
Bueno, vamos a ver por dónde va.
Un camino posible. Todavía no se ha ramificado esto.
La literatura es muy vasta, ¿no? Y podría llevar. Pero bueno.
Debe haber medicalización de los amantes también.
También, por eso. Pero bueno, en principio, Juan y Marta es más familia tipo, para decirlo de alguna manera.
Sí, familia uruguaya.
Bueno, familia uruguaya tipo. Ahí vamos con Marta y después nos metemos en algunos capítulos que nos dejará abiertos, pendientes, Marta y su historia.
Marta sintió cómo el motor del coche de Juan se alejaba y decidió levantarse de la cama de una vez por todas. Eran las 7:30 y también se le hacía tarde. Le costó juntar energías para ir al baño y rezongó al ver la toalla que había usado su marido desparramada por el piso. ¿Acaso este hombre no prende más? Pensó mientras levantaba la toalla y cerraba el pomo de la pasta de dientes ladeando la cabeza. A los 10 minutos estaba preparándose el desayuno mientras acomodaba las cosas de su cartera. Fue entonces cuando comenzó a sentirse cada vez más extraña al ver la orden de papel de la mamografía de control que tendría que hacerse esa misma tarde. Al comienzo le costó descifrarlo, pero las coordenadas mentales de su malestar fueron tomando forma. Por un lado, faltaban pocos días para el cumpleaños de la niña más grande de la casa, y por el otro lado, la mamografía de la tarde era en el mismo sanatorio donde esa niña había nacido. Mientras sin percatarse acariciaba su vientre, la memoria la llevó al día donde sintió que en ese mismo edificio blanco su mundo se derrumbaba. Por aquellos años, Marta y Juan eran enamoradísimos, recién casados, y habían alquilado un apartamento más grande del sucucho en donde vivían de novios para preparar el agrandamiento familiar tan ansiado. Se había informado mucho con sus amigas y leyó cuánto artículo encontró de cómo quedar embarazada fácil y un libro sobre la armonía de la mujer embarazada que se llamaba La Dulce Espera. Ella era bien organizada y supuestamente había hecho todo bien para pasar su primer embarazo sin sobresaltos. Dejó de fumar, ya no tomó alcohol, ni siquiera en brindis, y tomó las pastillas de ácido fólico un par de meses después de dejar de tomar las pastillas anticonceptivas. Hizo cálculos en cada ciclo para que coincidieran sus encuentros con Juan con el día donde ovulara. Se fijó quiénes eran los mejores obstetras del sanatorio para sacar número. Hizo todo y luego de unos días de retraso la franja azul del test era inequívoca. Estaba embarazada y todo su mundo era alegría. La felicidad le duró 2 meses. Ese tiempo lo pasó sonriente entre los brazos de sus amigas y la familia vivió la natural metamorfosis cuando divulgaron con Juan la buena nueva. Ellos serían padres, sus hermanos tíos y sus padres abuelos. Todo el círculo cerraba. Consiguió hora para el ginecólogo renombrado, quien le hizo un control corto donde la pesaron y midieron, le dieron un carné donde tildaban cosas en círculos y cuadrados, un pase para el nutricionista y luego el doctor le afirmó que todo iba bien tras pedirles las rutinas y poca cosa más. También le pasó sus honorarios para que si querían tenerlo en la orden del día y el día del parto, porque aquel servicio se pagaba aparte y en la mano, nada de tickets. El siguiente control fue todavía más escueto y Marta, más allá de algún vómito que otro, se sentía regia. Sus amigas comenzaron a preguntarle por los estudios, que cómo le había dado y que cuándo tendría la transnucal y cuándo la estructural. De hecho, la primera vez que le dijo a Tania, su mejor amiga, la noticia de que estaba embarazada, que ella antes de felicitarla le preguntó, ¿cuándo tenés la transnucal? O algo parecido. Así aprendió que aquel era el apodo de una ecografía importante del final del primer trimestre a la que llegó puntual junto a Juan. El momento en el que todo se torció para Marta fue cuando al salir de la ecografía no pudieron con su curiosidad y leyeron el informe. El recuerdo años después sería borroso, pues borrosa quedó su cabeza con las palabras tenebrosas que, aunque nunca supo cómo ordenar, nunca olvidaría. Alto riesgo de trisomías, cromosomopatía. luego otros números, proporciones, relaciones y porcentajes. Y el telón de la dulce espera que bajó para dar paso a días que fueron como décadas y semanas milenios. Milenios para la siguiente consulta con el ginecólogo, milenios desde que éste les pidió otros estudios, milenios para decidirse a hacer una amniocentesis que pudiera descartar, al menos con mayor certeza, que su hijo o hija fuera sano. No encontró a nadie que le dijera, que les dijera que todo iría bien, pues la cosa ya no iba bien. Marta leyó cosas horribles por internet, cuentos, historias, malformaciones de todo tipo y color, cromosomas de más y de menos. ¿Compatible con la vida extrauterina, como decían los artículos, o no? Llantos, miedos compartidos con Juan, sus anhelos destrozados. Su familia ya no sonreía tanto. Alicia, su madre, le decía que todo iría bien, aunque su cara, como la de ella misma, dudaba. Recordaba la tarde en la que Alicia le comentó cómo el pasar. Marta, cuando yo estaba embarazada de vos no había ni ecografía. No supe que eras niña hasta el día que naciste. A Marta le angustiaba el no poder verla o verlo, abrazarlo, abrazarla, tener entre sus brazos aquel ser que seguía creciendo dentro de ella. Marta decía un día que sería una nena. Ya no le importaba guardarse la sorpresa. Quería una nena. ¿Y si su niña era Down? ¿Tendría la fuerza para cuidarla? ¿Le cagaba la vida a ella o ella a la nena? ¿Y si no tenía la fuerza necesaria, no era mejor abortar? Con Juan tuvieron mil diatribas, discusiones, abrazos, encuentros y desencuentros hasta que decidieron ir y pagar la sentesis o como se llamara. Aquel procedimiento que definiría, según palabras del afamado ginecólogo, si aquella niña era sana o no. Lo que mayor certeza les daría, a pesar de que el galeno también les dijo que en el procedimiento habría riesgos de perder todo, la punción, un sangrado, trabajo de parto y un nacimiento tan prematuro que sería inviable. Con esas incertidumbres entró Marta al sanatorio aquel otro día, aquella otra mañana en la que se definiría tanto. Sosteniendo la taza del café con leche en la mano y sentada al borde de la cama estaba Marta, casi 18 años después, mirando a aquella niña dormir. La niña que se terminó llamando Florencia. Le dio un lento beso en la frente y sonrió. La que soy mujer nos inmutó ante el mimo de su madre mientras estaba en brazos de Morfeo. Marta recordó entonces el abrazo y los besos que se dieron con Juan cuando recibieron el resultado de la sentesis que confirmaba que los cromosomas de Florencia, entonces feto Florencia, eran normales. Aquel raro triunfo no logró calmar su fuero íntimo ni que los meses que siguieron del que era su primer embarazo fueran más rápidos. Quería tenerla en brazos, ya no quiso festejar cada semana ni hablar con nadie hasta el día que Florencia naciera. El miedo se le había calado en los huesos, bajo la piel, y ya nada la calmaría hasta tenerla fuera, con ella. La original dulce espera se volvió ansiosa espera. Y toda aquella mezcla de sentimientos fueron los que afloraron de nuevo esa otra mañana en la que Marta debía volver al sanatorio para su mamografía. Al salir del cuarto de Florencia, Marta vio la foto de los cinco encuadrada en la pared del pasillo tras el incómodo recuerdo de la mañana. Optó por lavar rápido la taza, ponerse los zapatos y esperar a la niñera que estaría al caer para así comenzar un nuevo día.
Esta historia de Marta, bueno, nos pone otra vez en el camino de nuevas preguntas. La primera parte y primer capítulo fue Juan, que suponemos es la pareja de Marta, porque
sí, sí. Juan es el que se fue.
El que se fue, la pareja
y
de Marta.
Y ahora toda ya tirada.
Bien, está allí en notoquenada.uy y así va a estar la saga que sigue en el día de hoy. Obviamente, algunas preguntas quedaron pendientes con la primera parte de la historia de Juan, muchas otras quedan pendientes con esta historia de Marta. ¿Cómo cuáles, Seba? Porque después vamos a pasar a la audiencia a lo que pregunta, pero está bueno que vos plantees esas preguntas que hoy tenemos, ¿no?
Bueno, en realidad, estas historias son historias de todos, digamos, historias del momento que vivimos histórico. Y lo que llevan es a reflexionar, más allá del final de la historia. Pudo haber sido ese final, pero pudo haber mil finales diferentes.
Sí, claro.
Como se trata de explicar o de anotar durante la historia. Ahora, ¿cómo impactó esta situación en la vida familiar de Marta? No hay dudas de que le impactó mucho, digamos. También está eso generacional con respecto a su madre, ¿no? A la abuela de Florencia, digamos. En una época venimos transicionando rápidamente, en una generación nomás, a un mundo nuevo. Y el mundo nuevo es también la medicalización, ¿no? Antes las abuelas decían, estás en la dulce espera, y hoy en día las conversaciones van por otro lado. Hay una dulce espera, sin duda. Estamos esperando que nazca un hijo. Pero también hay un montón de factores estresantes. Esto no pretende ser una defensa de volver a la era de las cavernas. A ver, hay cosas que hay que cuidar el embarazo. está bien el contacto con el sistema sanitario, pero encontrar hacia dónde
el péndulo se fue para... El embarazo está muy bien y se ha resaltado.
Sin duda.
Y además el periódico embarazo encuentra o detecta ciertas patologías, problemas que está muy bien encontrarlos y detectarlos en ese periodo, eso está muy bien.
Totalmente. Ahora, no todos los estudios son lo mismo. La curiosidad médica es... El médico es, por lo general, es un ser muy curioso. Y pasa, y sobre todo en esta época de tiempos rápidos, digamos, es que todo nuevo estudio que sale hay que hacerse. Todo estudio, si no te haces tal estudio, no estás cuidando bien tu embarazo. Y en realidad hay discusiones. Hay cosas que pueden estar como lo que está en el carnet de control de cualquier embarazada, el carnet del CIP, digamos, donde uno controla todo, todas las enfermedades, y uno pesquisa muchas cosas que hay que tratar, pesquisa rápido, yo sé, enfermedades de transmisión sexual, recomendaciones generales que hay que dar a todas las embarazadas. Hay cosas que no hay duda. Ahora hay un montón de cosas y también un marketing detrás del mundo de la mujer que recién se embarazó.
Claro, ¿cómo diferenciar eso, no? Y qué capacidades tienen las familias en un momento muy lindo, pero también que tiene su tensión, ¿por qué no? Y tiene sus nervios. Diferenciar qué es lo necesario, qué es lo que ya está estipulado y qué es lo otro que aparece como una novedad, y si podés, lo agarrás.
Yo creo que hay acá discusiones a partir de los hechos normales de la vida de nosotros, un embarazo en una familia, hay un montón de discusiones que ya evaden el punto de vista médico. El problema de la reflexión de estas columnas es cómo la medicina entra en la vida cotidiana de algo que era habitual y cómo impacta eso en la sociedad y qué discusiones queremos tener en la sociedad. De hecho, a partir del tema, puede ser larguísimo, tiene mil puntas la historia, sí. Ustedes imaginan, capaz que cada uno que escuchó la historia se puede acordar de algún momento, alguna duda. A ver, miedo tenemos todos los padres cuando está embarazada. La madre, todos tenemos, hasta que no la querés tener a Florencia en manos, no estás tranquilo. Eso es de toda la vida, de todos los tiempos. Porque además el embarazo y sobre todo el nacimiento es en una parte de alto riesgo, digamos, capaz que el momento de más riesgo de tu vida, fisiológico, digamos, de que las cosas salgan mal. Ahora, el tema de la curiosidad y de los estudios prenatales abrieron en los últimos años un montón de puertas. A ver, estudios genéticos. Hay un marketing enorme, hay empresas gigantes y nacionales que ofrecen estudios genéticos. Por ejemplo, uno puede ir, pagarlo y detectar precozmente si los cromosomas de ese niño tienen alguna cromosomopatía, que es el término para, bueno, cuando hay alguna enfermedad cromosoma o condición cromosómica. Por ejemplo, el más conocido es el síndrome de Down. ¿Sí? Los niños con síndrome de Down, ustedes todos tenemos algún conocido, yo en mi quehacer clínico, sin duda, pero como sociedad, los niños con síndrome de Down son adultos luego del síndrome de Down, con su condición. Ahora, hoy uno puede pagar, ir y ver precozmente si su hijo tiene síndrome de Down o no. Uno puede detectar células fetales en la madre y detectar si hay... ¿Cómo eso impacta en nuestra sociedad? Bueno, impacta de la manera que ustedes imaginan y los que están escuchando. Ahí está la discusión. Una vez que te dicen sí, la probabilidad es prácticamente el 100% de que ese feto que están haciendo tiene síndrome de Down. Y el impacto directo son los abortos, por ejemplo. Eso sucede en todo el mundo, no es solo Uruguay.
No es Uruguay.
Ahora, la discusión social tiene que darse, es amerita, y eso es un ejemplo muy claro, pero hay miles de estudios que se pueden hacer genéticos de células fetales que por lo general no hablan de hechos, de cosas que van a suceder. De hecho, uno con muchos de estos estudios estandariza los riesgos de que algo suceda. Te pueden decir...
Son probabilidades.
Probabilidades. Puede decir, bueno, el campo de la genética está creciendo a forma agigantada, digamos. Uno puede decir, bueno, su hijo porta el gen, ¿no? El niño porta el gen que le da 90% de probabilidad de tener X enfermedad. ¿Cómo eso se va a comportar cuando nazca? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Uno estandariza las probabilidades. Ahora, ¿qué cuando la familia se entera? Pongamos porque quiso enterar, si quiso saber, bueno, hay una discusión social ahí. Hay enfermedades que van a ir desapareciendo, de hecho ya están desapareciendo. Grandes malformaciones congénitas están desapareciendo poblacionalmente, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, los que pueden acceder a un montón de estudios, muchas poblaciones enteras que van desapareciendo. ¿A qué me refiero? Cardiopatías, por ejemplo, congénitas muy, muy graves, que se pueden detectar precozmente y en realidad están desapareciendo poblacionalmente por el tema de los recursos de hacer estudios prenatales. ¿Se entiende? Digo, lo que quiero traer es las ramificaciones sociales que pueden tener esto y las discusiones que no estamos teniendo. Digo, lo que es invita, queremos ir a una forma eugenésica de sociedad. Porque digo, no hay que tenerle miedo a la palabra, ¿no? Se asocia la eugenesia a los nazis. No, estoy hablando de, estamos, por ejemplo, es la era del fin de los malformados.
¿Qué es la eugenesia? Explícalo, por la duda.
La eugenesia es, bueno, hay distintas acepciones de filosóficas. Desde el punto de vista médico genético, es, ¿no? Eu, normalidad, génesis, ¿no? O nacimiento, es, bueno, una que seamos todos, para decirlo al vulgo, de forma normal.
O sea, recortar los desviados.
¿Qué es lo normal? Bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? ¿Qué es lo normal? Sí,
claro.
¿Se entiende? O sea, sí. Hay mil puntas.
En este ejemplo, en realidad, se abre ya una discusión en sí misma para hablar de ese tema y de este tipo de situaciones, pero también queda claro en este relato que vos hacés de cómo a nivel social, en esta cuestión de la medicalización, que es lo que trae la columna, aparece siempre la pregunta del entorno, ya no solo del médico que deja de ver el embarazo como un procedimiento que va más allá de lo clínico y de lo médico, sino que también, por lo que vos planteás, y creo que eso sucede, el entorno también lo ve como un procedimiento médico. Entonces, en este caso, la historia que vos relatabas, las amigas le preguntan por los procedimientos médicos, el entorno y la familia lleva a la conversación el procedimiento médico. Entonces el embarazo pasa a ser eso como otras cuestiones de la vida. No solo pasa con un embarazo, sino que todo lo transformamos en un procedimiento médico. A la conversación se vuelve eso y todos tenemos consultas o exámenes o cosas para preguntar y saber del otro.
A ver, el oyente puede entrar a esto del procedimiento médico, pero ya ha evadido. Es un procedimiento hasta directamente, hay marketing dirigido a la población. A ver, uno busca ahora en Google, googlean estudio genético en Uruguay, salen ofertas como si uno contratara un seguro de salud. Yo qué sé, tenés el paquete básico que, ¿no?, encuentra esta cromosomopatía, esta y otra y otra, o tenés el paquete genético plus, como, ¿no?, el seguro total, y te cubre un listado gigante. Después hay una nueva realidad que a los médicos estamos enfrentando. No, es cuando viene esa familia y te dice, bueno, me hice esto, ¿qué hago con esto? Bueno, la decisión es suya, pero tiene que saber que esto y esto y esto y esto. A ver, hay un cambio y lo que trae, lo que trato de traer es la conducta, es estamos, miren lo que estamos hablando, pleno, ¿no?, 2025, y esto que no va a parar de crecer. No creo que pare de crecer. Lo que sí podemos tener este tipo de discusiones, decir, bueno, a ver, el embarazo termina siendo visto como una enfermedad, poco más. Lo podemos transformar de alguna, y de alguna manera lo estamos transformando en una condición digna de ser intervenida. ¿Cuántos de esas intervenciones van a beneficiar a la madre y a su hijo y a esa familia? Bueno, ahí hay una discusión muy técnica, ¿tá? Hay que probar que todos estos estudios mejoren la salud global, porque además, fíjense el caso de Florencia. El caso de Florencia, imagínense que hubiera sido Alicia, Marta, en esa época, no se hubiera enterado y esta ansiedad que la acompaña hasta el día de hoy, y también quiero pensar la gente que quizás hubiera tomado otra decisión, como las hay. Sí. Esa pareja que hubiera dicho, no, vamos a cortar esto por acá, hay acceso a abortar, se suspende el embarazo. ¿Cómo, más allá de que hubiera tenido una cromosomatía, cómo queda esa familia luego? ¿Cómo queda esa madre luego? ¿Se entiende? Con esa decisión que fue gatillada por un tema de medicalización, de exposición de la sociedad a los procedimientos médicos.
Creo que el caso de los embarazos también tiene que ver, te pregunto, capaz que ver si lo observás, con una mayor aprehensión a los embarazos también, porque las mujeres estamos siendo madres a edades más avanzadas.
Totalmente.
Con más miedos y más, o nos dicen que con más riesgos, y eso también nos deja como muy expuestos a mayor cantidad de estudios y chequeos y confirmaciones.
Sí, maternidades más de mujeres más veteranas, digamos.
Claro, que además ya implica que te costó capaz llegar a ese embarazo.
Costó y capaz, bueno, y la disminución de la tasa de natalidad, digamos. Claro. Tengo ese único tiro, ¿no?
Claro,
tengo,
y voy a dejar todo acá.
Y a los 38 en lugar a los 23 como era antes.
Claro.
En vez de a los 18, 20, claro, a la edad que fuera. O sea, pasamos y estamos viviendo una sociedad, o por lo menos en determinada parte de la población, ¿no? Determinado segmento social de la población, claro, en bien, el sí, cual pasaron familias que estaban acostumbrados a vivir con sus hijos a cuestas y hacer sus carreras, sus trabajos con, ¿no? Vos hablas con nuestros padres, nuestros abuelos, no recuerdan la vida sin hijos. Hoy en día es al revés. La mayoría de nosotros tuvimos el gran anticonceptivo, que es la facultad, ¿no? Es un gran anticonceptivo, esto, o el mejor anticonceptivo, que hace que la programación familiar se posponga. Y cuando se pospone, están todas estas ofertas diciendo, sí, ¿querés tener un embarazo sano? Bueno, estos estudios te van a ayudar a tener la tranquilidad. Lo que traigo es que esa tranquilidad no es tal.
No está. Ahora, en lo que pregunta nadie, que es muy interesante, porque esto está claro, la edad para ser madres subió, sobre todo en un segmento de la sociedad. ¿Cuánto hay ahí de equilibrio entre el real riesgo biológico, que hay una madre de 38 o 40 en lugar de la de 25, y el susto y la medicalización, ¿no? Porque no es fácil eso, porque hay algunas advertencias que quizás sí hay que hacer, pregunto, a la madre que va a tener a los 38, que no hay que hacerle a los 23, o no, pregunto, y hay otras cosas que, bueno, que vienen con el marketing, la medicalización y demás.
Bueno, yo no trato directamente embarazada, no soy obstetra, pero no estoy viviendo esa madre capaz que, o esa futura madre que viene con 42 años. Y si yo
voy a los gurises después.
Claro, yo veo a los gurises después y puedo, y estoy acostumbrándome a vivir, bueno, ese sector de familias, digamos, o sea, ese grupo de familias.
Madres grandes.
Madres primerizas de 43 años, que además tuvieron que vivir procedimientos médicos de fertilización, ¿no? Porque obviamente la fertilidad decae con el tiempo. Y también es verdad que el riesgo de algunas enfermedades cromosómicas aumenta con la edad. Eso es real. Ahora, después tenés que ir y pensar en esa madre, en esa familia que te viene con toda esta oferta, que muchas veces pasan por el lado de los médicos, por el costado. Estos estudios, por ejemplo, genéticos, las pueden acceder cualquiera.
No vas, necesitas pones una la platita, orden del médico.
Pones la platita. Creo que tarde o temprano se va a dar la discusión de pedirle al Estado que pague esos estudios genéticos, porque ahora hay un desequilibrio entre los que pueden acceder.
Una inequidad
tremenda entre los que pueden acceder a estos estudios o no. O sea, yo lo que veo, lo que traigo es, en global, es la alta exposición que tenemos como sociedad, algunos más, otros menos, algunos acceden más, a la estructura, digamos, que cada vez no para de crecer, de procedimientos diagnósticos que muchas veces estandarizan el riesgo, no te dicen que tengas este gen, vas a hacer tal cosa, o te le va a pasar a tu hijo, y que genera o tiene un impacto social directo. Por ejemplo, en la desaparición, ¿no? Y van desapareciendo, o esta sociedad, y podemos hablar mil veces de lo que es, ¿no?, una sociedad de alguna forma eugenésica, aunque odiemos, ¿no? Los espartanos los tiraban en un foso. Bueno, hoy en día la sociedad, aunque sea una discusión sotoboche, ¿no?, baja a bajo ruido, y que lo hacemos en nuestra intimidad, socialmente hay discusiones que tener. Me parece que estamos en una época compleja, muy compleja. Porque alguien puede salir y decir, miren, es muy importante. Y la verdad que yo quiero tener el derecho de acceder a este estudio y tomar, déjame a mí la decisión. Ok, ahí hay otra discusión.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.